11 y 37 de la mañana, seguimos en el Boulevard. Tenemos ya en nuestra mesa a nuestra siguiente invitada, Irache Celis, con esta música. Seguimos siendo cómplices, Irache.
Muy buena, segunón.
Y hoy tenemos, yo creo que a una de las protagonistas del día, porque la prensa hoy, también este mismo informativo, a primera hora nos hemos hecho eco de las conclusiones del informe que el Ararteko presentaba ayer y en concreto la oficina de la que vamos a hablar. Bueno, explícala tú mejor.
Sí, mira, además lo hemos enmarcado todo en una noticia que también está de actualidad esta semana, y es que ha entrado en vigor el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Es un instrumento que les va a permitir alzar la voz por sí mismos o a través de un representante y que supone, nos cuentan, un refuerzo de los mecanismos nacionales y regionales encargados de resolver situaciones de vulneración de los derechos de niños y niñas. Pues bien, en Euskadi, como decía Iñaki, uno de esos mecanismos es la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, puesta en marcha, quizá lo recordáis, a comienzos del año 2010, con el objetivo fundamental de procurar una mejor defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en relación con el trabajo general que ya hacía el Ararteko. Bueno, pues ayer presentaban el balance de la actividad correspondiente al año 2013. Tú tienes sobre la mesa, Iñaki, algunos de los titulares que esa convocatoria ha provocado, pero nosotros queremos ir más al detalle.
Sí. Elena Yarza es la directora. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir.
A vosotros.
Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál sea el balance general, genérico de ese 2013? El titular que tú te quedarías.
Bueno, pues
Si se puede, por una parte,
a mí sí me gustaría destacar que la situación de los derechos de los niños y niñas en Euskadi no es mala, porque a veces lo que sucede es que cuando hacemos informes de este tipo, que fundamentalmente lo que hacemos es señalar las carencias, las lagunas, dónde están las dificultades, parece que se nos olvida también destacar todo lo que funciona. Yo diría que los niños y niñas en Euskadi, gozan de buena salud en el más amplio sentido de la palabra, es decir, están pudiendo disfrutar de sus derechos con bastante plenitud, ¿de acuerdo? Luego hay algunas cosas, o algunos niños y niñas más, un poquito más, otros menos, pero en las que nosotros entendemos que sí tenemos que seguir insistiendo, porque con uno solo, un solo niño o niña, un que vea vulnerados sus derechos, entendemos que es oportuno y tenemos trabajo para hacer.
Trabajáis desde 2010, como bien decía Irache.
Como oficina.
¿Cuál es vuestra labor? ¿Qué campos abarcáis? ¿Y hasta dónde podéis llegar? ¿Y cuál es Bueno, entendemos la labor del Ararteko, entiendo que será similar, pero en estos dos ámbitos.
Efectivamente. A ver, nosotros, lo que es la propia ley del Ararteko ya pone algunos límites, determina cuáles son sus competencias. Nosotros tenemos que ver con aquella actuación cuando se vea vulnerado un derecho o cuando tenga que ver con el funcionamiento de la administración. Tenemos dificultades para entrar en conflictos que existan entre particulares, tenemos dificultades, de hecho no podemos entrar a investigar, a ver qué sucede en la demanda que nos trae un ciudadano o una ciudadana.
Es un campo cuando está especialmente sensible, ¿no? El de los menores, hay que protegerlos.
Sí, pero si por ejemplo todo eso ya está en los tribunales, tampoco podemos entrar porque está pendiente de que haya una opinión de los jueces. Entonces, tenemos algunas limitaciones y en todo caso la oficina lo que hace es hacer una mirada transversal a la actividad que en el Ararteko está organizada quizá más sectorialmente, pues ahí está el ámbito de la salud, el ámbito de la educación, el ámbito, de Hacienda, de Seguridad, y nosotros tenemos una especial preocupación por cuando hay algún menor implicado en alguna de esas de las demandas que se presentan en alguna de esas áreas, le hacemos una mirada especial. Una mirada particular. Primero,
un tratamiento especial también.
Claro, porque los niños y niñas son objeto de especial protección y ahí es un poco donde nosotros garantizamos esa mirada especial.
Y en estos 3 años desde la creación de la oficina, ¿ha cambiado algo? Porque ha cambiado la sociedad en el aspecto económico, por ejemplo, sí ha cambiado. Entiendo que no lo sé, te lo pregunto. Si quizá el ámbito educativo centraba y quizá al inicio más demandas en vuestra oficina, y si se ha cambiado, ha ido cambiando progresivamente, evidentemente con la situación económica en la que estamos viviendo. No lo sé si son parejos o no, o la situación era idéntica, lo que pasa es que no nos hemos fijado hasta ahora decir que...
Bueno, en el informe de 2011, el primero sí que se hablaba de pobreza infantil, por ejemplo, al hilo de los titulares que salen en prensa.
A ver, Hay un ámbito clásico, el de educación. Yo creo que en cuanto a número de quejas se ha venido manteniendo y se viene manteniendo en el tiempo. Solemos decir que es un clásico. Es decir, ahí además también un poco los motivos de queja también se mantienen, etcétera. Se diría que quizá uno de los cambios más significativos tiene que ver con el contexto económico cada vez más difícil.
Bueno, solo en ayudas, ¿no? Solo en ayudas, en el ámbito educativo ya.
Claro, pero se va viendo en los diferentes ámbitos, ¿no? O sea, hay algunas demandas y algunas quejas que realmente están, bueno, presentándose con esa componente económica de que ya no me llega, que ya no puedo, que ya no tengo disponibilidad. Y el dato más importante es el aumento espectacular en los últimos años de las demandas, de las quejas presentadas por la ciudadanía vinculada a los dispositivos, bueno, al sistema de garantía de ingresos, que puede ser cierto que coincidiera igual con un momento de cambio en el modelo de gestión que generó también ahí disfunciones, pero que en todo caso también tiene que ver con un número mayor de familias o de unidades de convivencia, como contempla, que acuden al sistema porque necesitan acudir a ese.
De hecho, hay un total de 236 quejas, volviendo a ese balance de 2013, que correspondieron a reclamaciones de familias con hijos por ese pago de la renta de garantía de ingresos. ¿Hay hogares donde viven menores, Elena, especialmente expuestos a la pobreza hoy día?
Hombre, yo diría que sí, indudablemente. Nosotros a inicio de 2013 aportábamos un estudio que habíamos hecho en el que pulsábamos una serie de indicadores relacionados con la pobreza, no solo con los ingresos económicos, sino también con las diferentes caras o los diferentes impactos, ¿no?, que tiene esa escasez o esa reducción de ingresos en las familias. Estas familias se encuentran con dificultades, como digo, en diferentes, bueno, en diferentes ámbitos. Como todas las familias hacemos cuando tenemos que afrontar una reducción de ingresos, pues vamos quitando cositas.
Apretando el cinturón,
apretando,
¿no?
El cinturón. Las estrategias. Pues, es decir, en ese estudio se veía claramente que las estrategias que las familias adoptamos, pues tienen que ver con quitar gasto superfluo, con apoyarnos mucho en la red extensa, si la tenemos. Y ahí, de ahí se derivan algunas especiales perfiles de familia que tienen especiales dificultades. Hay de todo, pero bueno, quizá podríamos dibujar algunos perfiles. Aquellas, como digo, pues que tienen unos niveles de cualificación menor. Aquellas familias monoparentales. Se está pensando que solo hay un ingreso en la familia.
Sí lo hay.
Sí lo hay, sí lo hay. Familias inmigrantes, extranjeras, que normalmente se correlaciona también quizá con el desempeño de empleos de baja cualificación, independientemente de la cualificación que tengan las personas, y también de una red de apoyo más reducida, más limitada. Yo, pues la mamá me puede dar de comer a los chavales o llenar la nevera si hace falta, o los hermanos o los amigos más cercanos, en la medida que esa red pues es más pequeña, ¿no?, da menos soporte. Entonces, sí es cierto que hay algunas tipologías de familia que se ven más afectadas. En todo caso, nosotros diríamos que estas familias más vulnerables quizás se definen porque el impacto es mayor. Bueno, primero sienten el impacto de la crisis antes, lo sienten con mayor intensidad y les cuesta más salir de ese momento que esperemos que realmente sea un momento que remontemos.
Pero mencionábamos la renta de garantía de ingresos y algo que comentabais ayer es precisamente lo que marca la diferencia de Euskadi, no solo con España, sino con otros países de Europa. A la hora de hablar, por ejemplo, ¿no?, de pobreza infantil.
Sí, a ver, no son estudios propios del Ararteco, pero sí son estudios a los que hemos podido acceder y que vienen a demostrar, y que incluso son compartidos, creo, con una compañera de UNICEF en esto de la defensa de los derechos, que hace poco estaba con vosotros, que esto sería precisamente lo que marca la diferencia. Podríamos estar hablando, o los datos que se dan son de que hay un 30% de las familias con hijos e hijos, o sea, que tienen menores de 16 años a su cargo, perceptoras de la RGI, que consiguen salir de lo que técnicamente se entiende como situación de pobreza relativa para incorporarse, bueno, a las cohortes de, pues digo yo, que no de unos ingresos muy espectaculares, pero sí desde luego que traspasan el umbral que marca la pobreza relativa, ¿de acuerdo? Un 30%. Me parece un dato especialmente significativo.
Desde luego.
Vamos a analizar algunos de los titulares que, como decíamos al inicio de la conversación, en este mismo informativo hemos dado desde primera hora. Si le parece, lo vamos a analizar, se lo tengo que preguntar, evidentemente, pero deme un minuto y enseguida se lo pregunto. Seguimos con Elena Yarza, que es la directora de la Oficina Vasca de la Infancia y la Adolescencia, y le decía que tenía sobre la mesa los titulares de lo que ayer fue la comparecencia en la que presentaban este informe, ese balance del año 2013, hay un poco de todo. Más genéricos, pobreza y educación centran las quejas vinculadas a menores en el Ararteco, es así. La pobreza está presente en la mitad de las quejas al Ararteco, aquí ya enfoca un poquito más, y luego ya el tercero, una dieta pobre amenaza la salud de 16.000 menores vascos. Cuando la ha leído esta mañana, ¿qué le ha parecido? Sin meternos con el medio en concreto ni nada, de verdad, somos todos periodistas. ¿Qué le ha parecido? El mensaje, son tres mensajes diferentes.
Pues me ha parecido que hemos puesto la lupa, la mirada, en un punto que quizá no sea el más significativo, el más importante, por lo menos el que nosotros entendemos que podría ser más de interés para comentar, para trasladar a la sociedad,
¿no? Pero es cierto el dato.
El dato es cierto. El dato es cierto en la medida que, bueno, y voy a decir, es cierto si metemos ahí una dieta pobre o una, como los técnicos hablan, de subnutrición por una ingesta quizá menor de la que se puede considerar normal o adecuada de proteínas, elementos proteínicos, ¿vale? Entonces, desde ahí, pero claro, poner toda la mirada incluso de pobreza, no ya del informe de la oficina y de toda la actividad del 2013, sino de pobreza, en este dato yo diría que no refleja la realidad de Euskadi, ni la realidad de la pobreza infantil en Euskadi.
No, aunque sea un menor, aunque sea solo un menor esta situación, aunque a sea de una manera puntual, pero claro, entiendo que está ahí esa realidad, aunque sean dos, quiero decir.
Es una realidad y las condiciones de vida en la que los menores, los niños y niñas pueden estar viviendo, las condiciones de vida materiales, claro que nos han de preocupar y a esto tendremos que estar atendiendo y no podremos dejarlo pasar. Quizá, cuando me preguntabas cuál era mi impresión a la mañana, es decir, hombre, pero reducir todo a esto, esto es lo que sí que no me parecía lo mejor.
Pero es que está ahí, pero luego es verdad que sí que está ahí, claro.
Lo que pasa es que todo entra dentro de la cartera de vulneración de los derechos al desarrollo.
Yo, si tuviera que poner el foco dentro del ámbito de pobreza incluso, y como digo, sin olvidarnos de estas situaciones, por eso el dato es cierto, quizás remarcaría más lo que tiene que ver con la vulneración del desarrollo integral de estos niños y niñas en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta lo que puede ser el enfoque de los años fundamentales, nosotros sabemos que hay cosas que si no las podemos incorporar de niños y niñas, esto arrastramos hasta la edad adulta. Y allí esto tiene que ver mucho también con la transmisión generacional de la pobreza, con que hijos e hijas de familias pobres configuran o constituyen hogares pobres en los que viven niños y niñas pobres. Y quizá el gran peligro también, o añadido o derivado también de esto, sería la construcción de una sociedad cada vez más polarizada entre una parte más pobre y que no consigue en ningún caso cubrir ese gap, esa diferencia, para que yo creo que además Euskadi ha venido haciendo durante todos los años y con una escuela, un sistema educativo pensado en la inclusión y en ha intentado precisamente eso, que no
romper
encontrarnos
esa brecha, ¿no?
Con una sociedad polarizada entre unos que tienen, otros que no tienen, y que podamos todos compartir en unos niveles quizá más intermedios.
Claro, pero llegan, por ejemplo, las horas de las extraescolares, que comentábamos Elena y yo fuera de antena, y es uno de los muchos indicadores que hoy en día vuelve, ¿no?, a agrandar esa brecha.
Claro, todos sabemos que los chavales, nuestros niños y nuestras niñas, los adolescentes, no lo aprenden todo en la escuela, bueno, ni nosotros ni los adultos, evidentemente, y que hay un montón de elementos de estimulación que contribuyen a ese desarrollo integral de todos, creo que todos hemos tenido. El empobrecimiento de esos estímulos, de esas posibilidades de participación social y de desarrollo personal, tiene su impacto, efectivamente. Son cosas que se dejan ya de adquirir o de trabajar o de desarrollar. Las extraescolares son una, y como hemos dicho que las familias lo que hacemos es apretarnos el cinturón y quitamos, lógicamente, de donde entendemos que tiene un menor impacto. Y no suele ser, la comida es lo último,
claro.
O puede ser lo último, pero las extraescolares sí son. Entendemos que es algo de lo que podemos prescindir, y de hecho es verdad que podemos prescindir, pero tiene su impacto. Y tiene su impacto
emocional incluso.
Emocional de no poder participar como mis amigos y mis amigas, como los demás. Sabemos lo importante que es para los niños y niñas sentirse parte de y sentirse
identidad
uno
de grupo,
más.
Sí.
Sin que me señalen con el dedo por ser distinto y menos por ser menos, por carecer de algo. Claro, esto leído fuera de contexto podría llevarnos a decir, ¿y entonces nuestros niños tienen que tener de todo? No, estamos en ese punto, ¿eh? Pero sí esos elementos de estimulación que posibilitan y de participación social y de integración.
Claro, la autoestima es importante, muy importante.
Claro,
bueno.
Para
eso,
poder buscar cada uno su camino.
Todos
también,
necesitamos sentirnos valiosos, sentirnos pertenecientes a algún lugar, a algún espacio, a algún grupo.
Al final estamos hipotecando el futuro, Elena.
Sí, nos estamos jugando el futuro, ciertamente.
Estaba leyendo aquí los datos de Save the Children, que ofreció una rueda de prensa en Madrid hace unos pocos minutos, y dice que España es el segundo país europeo, por detrás de Grecia, que tiene menor capacidad para atajar la pobreza infantil. Hay 27 millones de niños en toda Europa, y esa es la capacidad, y es verdad, la economía también ha hecho eso, ¿no? Que luego la administración no puede hacer frente a esa realidad, ¿no? No puede ayudar porque no tiene recursos, y también tiene que quitar de extraescolares, de autobuses,
de becas,
niños
de comedor,
que
etcétera, etcétera.
Y eso se ha notado, claro. Y hay una forma de actuar.
De hecho, hay un gráfico muy bonito de estos, de barras que comparan el antes y el después de cada país. Es decir, el antes, la situación de la pobreza infantil, imaginaos, de familias con hijos e hijas pobres, antes de lo que se denomina, bueno, transferencias, o vamos a hablar de la intervención de las políticas públicas, antes de la intervención, y luego cómo está la columna después de esa intervención. Y ahí se ve pues cuál es el impacto de las políticas públicas en la reducción de la pobreza infantil. Y de ahí sacan el dato de que España es uno de los países en los que la diferencia de las columnas del antes y del después es menor. Yo diría que si hiciéramos esa misma medida en Euskadi, y precisamente por el dato que dábamos antes, y además esto lo he compartido con compañeras de UNICEF y de Save the Children a nivel estatal, esa diferencia en Euskadi sería un poquito mayor que la que ahora podemos estar viendo a niveles estatales. Y tiene que ver, como os digo, con lo que he dicho. Hay familias que salen de la pobreza después de la intervención pública, después de estas transferencias económicas a las familias.
Bueno, pues el balance del año de esta Oficina Vasca de la Infancia y Adolescencia y nuestra invitada, que es la directora Elena Yarza, a la que deseamos que no tenga mucho trabajo. Nos encanta que no tenga mucho trabajo en este próximo año.
Pues yo compartiría con vosotros
el ideal, ¿no?
Efectivamente.
Yo voy a remitir a Itasia más, educadores y a los propios niños menores que quizá nos están escuchando hoy que no tienen cole, que vayan a Google, por ejemplo, y pongan la Isla de los Derechos. Yo creo que es un recurso maravilloso, primero para que ellos conozcan sus derechos y después para trabajarlos, por ejemplo, en casa, en las aulas. Tenéis textos, tenéis audios. Yo creo que es una web de esas, ¿verdad, Elena? De referencia también en casa.
De referencia y de verdad, qué bonita.
La Isla de los Derechos. Bonita, bonita. Es como un cuento. Es precioso, de verdad.
Pues nada, conocer los derechos de los niños que están ahí y que son para cumplirlos o para intentar que se cumplan al 100% además.
En ello estamos todos.
Elena, gracias. Gracias, Irache.
Ay,
llegan las noticias de las 12 y seguimos. Nos queda una hora y con niños jugaremos a hacer pulseras. Hasta ahora.